Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:01 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es miércoles, llueve en casi todo el territorio nacional y ha llovido durante noche y madrugada, de acuerdo con el reporte del meteorológico. Así que bueno, aprovechemos este día, tal vez, para que con la lluvia baje el termómetro, la temperatura de la discusión, de la deliberación, porque la pandemia nos ha traído probablemente el espejo de la división más claro, más preciso, más desempañado que podríamos haber encontrado. Es triste decirlo, estamos viviendo en pandemia en una hora de extrema división de los costarricenses en todos los ámbitos. Y si alguien tiene una duda, observa lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Mientras el contagio crece, ahí mismo en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, las divisiones se profundizan. Los argumentos son de carácter absoluto. Hay obstruccionismo, hay gritos, hay exaltación, y hay, bueno, recortes al presupuesto en medio de la circunstancia fiscal. Vamos a esperar que bajen un poquito estas aguas, Álvaro, para poder hablar la semana entrante, ¿verdad? De todas maneras, habrá plenario constituido en comisión y faltan días para la aprobación del presupuesto 2021, para hablar de el tema de presupuesto con los actores, con las protagonistas, que han sido fundamentalmente las diputadas de la Comisión de Hacendarios de Gobierno y Oposición, las que han marcado la pauta de estas discusiones, de las que hablaremos, sí, la semana entrante en realidad. Hoy vamos a conversar con la ministra de Ambiente y Energía, con la que teníamos pospuesta varias veces esta conversación. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vilma, muy bien, muchas gracias, espero estén todas y todos muy bien. ¿Por dónde empezamos, verdad? Tenemos, hace mes y medio nombraron a doña Andrea Mesa como nueva ministra de Ambiente y Energía en lugar de don Carlos Manuel Rodríguez. Y bueno, el momento hoy también es muy oportuno. Hoy está por votarse en segundo debate la posibilidad de que se rehabilite la pesca de arrastre. Como decíamos en la invitación, un tema que se ha postergado, que ha ido creciendo en, ¿qué? 7 años, desde el 2013, correcto, y ahora ya tenemos, después de mucha polarización, discusión, estudios o aparentes estudios que van y vienen, instancias, discusión, hoy justamente que después de esta jornada que acabó ayer a medianoche de los recortes a numerosos ministerios, incluido el MINADE dentro de las propuestas que no se aprobaron, pero que como dice usted, podrían verse una vez pase a plenario. Así es que hay muchos temas que hablar y no queda más que saludar a la ministra de Ambiente, doña Andrea Mesa.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Andrea? Buenos días.
Buenos días, doña Vilma. Buenos días, Álvaro. Un placer y bueno, sé que tuvimos que postergar.
Sí.
Bueno, han sido días complejos.
Varias veces nos ha tocado.
Como todos han notado, ha sido una llegada donde hemos tenido diferentes situaciones, desde obreros, temas de vida silvestre, una serie de elementos que, bueno, que creo que son el reflejo de lo que está pasando a nivel nacional.
Sí. Yo tengo que señalarlo, el lunes, nos enteramos después, obviamente, horas después. Cuando unos pescadores venían a San José, otros pescadores los interceptaron para que no vinieran. Unos de Guanacaste, por decirlo así, se enfrentaron con otros de Punta Arenas, o los de Punta Arenas los estaban esperando para impedirles que vinieran. Hubo disparos. Y eso es una muestra, ¿verdad?, de lo que sucede, que tiene que ver con el trabajo o el sector de doña Andrea. el día que yo me fui de vacaciones, no lo comenté, pero lo puedo comentar ahora, de Curridabat a Guanacaste, 12 horas y 40 minutos. 12 horas y 40 minutos en el empeño de unos días de descanso.
Este lunes hizo 15 días.
Fue un viernes el día que yo me fui para la playa. 13 horas casi. Era algo imposible de asimilar. 5 horas en el cruce de la Irma con los coligalleros de Avangares esperando que nos permitieran pasar. Tenemos el bloqueo de la calle, el bloqueo de la palabra, el grito, ¿verdad? Que no es que está atravesado, no, es que sale a voz en cuello. Yo tengo la razón, no, usted no tiene ninguna razón. Eso le estaba diciendo ahora a un querido amigo. Es que esto no puede ser blanco y negro. Ayer lo hablábamos también con Gustavo Araya. No puede ser posible que todo lo veamos en blanco y negro. Y yo, por muchas críticas que reciba siempre que observo, hay mucha impericia en la gestión, desgraciadamente, de algunos representantes del Ejecutivo, pero hay mucha intolerancia en la manera de conducirse de otros actores que no quieren concederle al otro absolutamente nada, ¿verdad? Ni siquiera la consideración de pensar que acaso está actuando con buena fe, aunque equivocadamente, ¿verdad? Doña Andrea, ¿cómo vamos con lo de los pescadores? Porque algunos necesitan la pesca de arrastre, dicen, para salir de la postración que tienen en el centro de Punta Arenas. Otros dicen que la pesca de arrastre no existe como actividad sostenible. Creo que usted lo ha sostenido, igual que el exministro Carlos Manuel Rodríguez. Y ahí están los diputados divididos, apoyando a los pescadores artesanales y otros apoyando a los que quieren restablecer la pesca de arrastre. Y la sala cuarta, un poquito salomónica, dijo, bueno, no, pero sí, y a lo mejor, tal vez. Tal vez nos explica un poco de un tema que no sabemos, pero que conocemos en la manifestación de sus consecuencias en este momento.
Sí, gracias. Y creo que lo primero es entender que las cosas no son blanco y negro, como usted bien lo dice, ¿no, doña Vilma? Tenemos con el tema de arrastre, efectivamente, un voto que empezó en el 2013, que ya habló de esos efectos, que dijo, ¿verdad? No se pueden seguir otorgando esas licencias porque tenemos... con estas redes de arrastre hay una serie de impactos, de efectos negativos, y eso está científicamente comprobado que así es. Ahora, como en muchas de estas historias ambientales, esto tiene efectivamente efectos, y tenemos entonces una parte de comunidades que viven de esa práctica, y en donde entonces necesitamos también, creo yo, llevar la conversación realmente a cuáles son las formas en que logramos hacer esa transformación de esa actividad pesquera a una actividad pesquera más sostenible. Y creo que eso es a veces el tema, ¿no? No es, yo quisiera que no nos centremos en esa discusión, porque pareciera que es con pesca de arrastre no, y creo que es pesca de arrastre no, pero es que es pesca de arrastre no, porque es una técnica que está destruyendo otras actividades productivas, y ya vimos, por eso esta movilización de los artesanales, pero no quiere decir que tengamos que dejar sin atender las necesidades también de esa población que depende de esa actividad. Y ahí es a donde también necesitamos hablar y entender el océano, y entender también las ciudades, entender que vivimos interconectados, ¿verdad? Lo que no podemos es seguir pensando que yo puedo hacer lo que sea, que tenga cualquier impacto, aunque usted le quite el sustento, porque es lo que pasa mucho con la pesca de arrastre, al final es una pesca muy ineficiente, porque recoge, ¿verdad?, muchísima cantidad de fauna, lo que le llaman de fauna de acompañamiento, que al final ni se utiliza para comercialmente.
Sobre, o sea, todo camarón, pero, ¿verdad?
Exactamente, que ni se utiliza comercialmente, y eso lo devuelvo al mar. Muchas veces esa fauna no logra sobrevivir. Entonces ya ahí, y creo, vuelvo, cuando hablamos de esa economía, y yo hablo mucho de esa economía del futuro, es una economía que no puede ser tan ineficiente. O sea, no podemos usar el agua como que está ahí para siempre, no podemos usar, ¿no?, los recursos como que no se agotan, porque los recursos se agotan, se están agotando, es lo que está pasando. Entonces, si yo no tomo y no empiezo a ver esto con esas conexiones, lo que yo estoy haciendo con una técnica tan insostenible es dañando también la actividad productiva de los otros. Y esas conexiones son las que siento que a veces no se quieren ver, porque es más, ¿verdad? Y en estos momentos donde hay tanto populismo, donde es tan fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar, sí. Y no podemos hacer esos razonamientos meditados. Y aquí es cierto, tenemos una situación muy compleja de empleo, pero entonces pongamos sobre la mesa opciones de mejor empleo, de empleo que puede ser sostenible, y en esto, en la economía azul, hay una serie de opciones que pueden ayudarnos a una pesca artesanal con más valor agregado, y que son esos proyectos productivos de inversión que podemos hacer en Punta Arenas asociados a esto.
Pero perdón que le interrumpa aquí, es que cuando yo escucho de lo que podemos hacer, me pongo en la piel de esa gente que está oyendo esto desde hace muchos años.
Desde 7 años, digamos.
Desde hace, sí, exactamente, desde que se inhabilitó. Entonces, qué fregado, lo digo así en términos que todos conversamos coloquialmente, qué fregado, porque de ahí el hambre no espera, ¿verdad? La postración del centro de Punta Arenas es muy evidente, y frente a la imposibilidad de encontrar soluciones y verdaderas alternativas, aparece este proyecto de ley y dice, bueno, y ahí, pues si ya no se ha podido nada, volvamos sobre lo mismo.
Claro, y ahí es donde digo que también es una falacia que va a ser una solución rápida, porque lo que el proyecto de ley, y para poder habilitar también que empecemos a hacer la actividad, hay que hacer una serie de estudios todavía. O sea, al final, lo que la sala dijo, no le veo vicios de inconstitucionalidad, pero para poder operacionalizar las licencias de nuevo, hay que hacer estudios técnicos y sostenibles. Es decir, es una mentira decirle a los pescadores de arrastre que pasando este proyecto de ley, en un mes van a poder estar ejerciendo la actividad. Eso no es real. Entonces, también aquí es a donde digo, bueno, es otra vez como seguir en las historias, ¿verdad? Y yo sé, y a mí me frustra mucho también, y ver la necesidad de la gente, y necesitamos tener soluciones de cortísimo plazo, doña Vilma. Y aquí hay una serie de pequeñas iniciativas, de proyectos, del tema de turismo, pero también se nos vino esta bendita crisis del COVID que nos está, ¿verdad? Es como que cayó el meteorito, ¿no? Y fue como que hizo explotar muchas cosas, con una, diría yo, con una capacidad de resiliencia de la institucionalidad muy limitada.
Limitada, claro.
Muy limitada. Entonces, eso es lo que está haciendo esta mezcla perfecta de esta tormenta perfecta. Uh-huh. Y aquí es, vuelvo, pero necesitamos dar soluciones inmediatas, pero no perder la visión del mediano y largo plazo. Porque esto, ¿verdad?, es como dicen, una solución que en realidad nos va a llevar a que estas familias estén peor en el corto plazo y hagan que estén peor otras familias asociadas a la pesca.
Álvaro, voy a señalar nada más que no tenemos transmisión en Facebook Live, que se me olvidó decirlo cuando empezaba el programa, porque tenemos un desperfecto en el sistema desde ayer en la tarde, entonces estamos fuera de la transmisión de Facebook
Pero
Live.
Sí, se puede escuchar por internet en ¿sí? www.colombia.co.cr/en-vivo, en vivo, pero con un guión entre las dos palabras. Ahí pueden buscarlo y se oye, y muchas veces es hasta más cómodo, porque así no hay que interrumpirlo cuando uno cambia de aplicación si lo están oyendo en el celular. Es un consejo que siempre, yo lo hago cuando no vengo. Doña Andrea Mesa, ministra de Ambiente, considerando que es real que hay un grupo de pescadores que se ha beneficiado de la inhabilitación de la pesca de arrastre, porque dicen que pueden sacar especies que en otros momentos ya no se estaban sacando, o en tamaños que ya no se estaban considerando, porque estaba quedando muy pequeña después de este método intensivo de pesca. Considerando esto, que hay un sector que se beneficia de que no haya pesca de arrastre, considerando que, bueno, estos elementos que usted acaba de mencionar, y que hoy hoy, a las 9:30 a.m, está convocado el plenario, y las cuentas parecen ser a favor de la pesca de arrastre. Parecen. Recordemos que en la política la aritmética es relativa siempre. Y que usted también.
Dos más dos no es cuatro. Siempre, no claro. Es cuatro.
Usted es además experta en negociación climática, bueno, en otros, en un sector específico, pero es su fuerte la negociación. ¿Cómo se explica usted que todavía estos números, con estos elementos que ha mencionado usted, que todavía estén dando a favor de la pesca de arrastre? Usted hablaba de populismo, pero ¿solamente es ese factor que está jugando a favor? ¿O cómo puede entenderlo que hoy probablemente se tire por la borda, valga la terminología, el esfuerzo que, digamos, ambiental que ha habido en contra de la pesca de arrastre?
Yo creo que el elemento de la crisis del COVID le da un matiz, ¿verdad? Agudiza esas visiones y pone sobre la mesa la necesidad de buscar esas soluciones que parecen prácticas y de corto plazo. Y vuelvo, pero la realidad es que casi nada es tan inmediato. Y este proyecto de ley también tenemos que ser muy claros en que no va a habilitar la implementación de esa actividad productiva en el cortísimo plazo. Incluso, ¿verdad? Vuelvo y lo relaciono con el presupuesto. Ojo, se supone entonces que tanto el MINAE como Incopesca, etcétera, tendrían que hacer una serie de estudios técnicos para poder habilitar la implementación, ¿verdad? Esas licencias.
Estudios técnicos que deben ser financiados, voy a decir una palabra así delicada, que deben ser licitados, que deben ser financiados. Digo, no pueden hacerse con algunos funcionarios ahí, uno no, y media esto, líneas abiertas, líneas alzadas, a mano alzada, sino que hay que contratar, hay que licitar.
Y ahí es a donde empezamos a ver
que tener
las
la
cosas se relacionan. O sea, lo que no podemos es seguir buscando soluciones en silos, ¿no? Segmentando.
Sí, me parece muy importante, ¿verdad? Por los pescadores.
Así es.
Artesanales. Perdón, por los pescadores de Punta Arenas que quieren la pesca de arrastre. Me parece muy importante que sepan cuál es la realidad, ¿verdad? Porque el camino está empedrado de buenas intenciones, pero de muchísima impericia. De muchísima impericia en todo lado. Entonces, el proyecto puede verse como una tabla de salvación, no siéndolo, según lo que usted nos explica, porque debo admitir mi terrible desconocimiento de esta materia, y entonces se va a constituir en un motivo más de frustración, porque usted, cuando estamos hablando de recortes al presupuesto y dicen viáticos, viajes y consultorías, digamos, es como donde se puede. ¿Verdad? Claro.
Y donde suena bien.
Sí, bueno. No, yo escuchaba a la ministra Silvia Durán diciendo que si le quitan el viático al único funcionario que hay en una región periférica no puede ir a hacer el único curso que estaba habilitado para unos niños en Sarapiquí, y uno dice, a la puña, qué torta, es que resulta que no iba para Holanda, ¿verdad? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con las soluciones que se pretenden. Eso significa que usted no tendría dinero para financiar esos estudios.
Así es.
Hacer el cartel de licitación, sacarlo a licitación, adjudicarlo, todo eso, no tiene cómo hacerlo.
No. Y ahí
entonces vamos a la sala cuarta, condenamos al Estado porque condenamos a la ministra de Ambiente porque no cumplió con lo que le dijo la Asamblea Legislativa, y usted termina, no sé, en un procedimiento durante 10 años defendiéndose, y ellos no resolvieron su problema.
Y ahí es a donde voy, doña Vilma. Entonces, y no estamos resolviendo el problema, y dos, y estamos generando un problema mayor. Y vuelvo, porque además esta tensión entre los pescadores artesanales que se ven realmente afectados con los pescadores de arrastre, empezamos, y no solo los artesanales, y también si uno empieza a ver en ese ecosistema de pesca, pues hay otros, ¿verdad? Hay otros tipos de técnicas que igualmente al arrastre no es que le aplaudan. Entonces, ¿qué siento yo? Seguimos consolidando temas de tensión en vez a veces de tomar decisiones. Si ya en el 2013 ya dijimos, esto no es sostenible, esto no es el camino. Entonces, establezcamos ya una estrategia de trabajo para hacer esa transición. Y vuelvo, y hay que tomar decisiones para hacer transiciones, porque estamos en momentos de cambio. Y yo sé que es difícil hacer cambio. Cuando uno es el que está en la piel y en los zapatos del que tiene que cambiar, uno nunca quiere cambiar. Y vuelvo, y cuando vamos y generamos en situaciones de riesgo, señores, ustedes no pueden vivir aquí, porque aquí va a haber un deslizamiento. Las familias nunca se quieren ir, y a veces hay que tomar decisiones, ¿verdad? Para pensando en ese bien común, pensando en ese proceso, hay que tomar decisiones.
Sí podemos coincidir, hay que hacer ese acompañamiento. Sí podemos coincidir, doña Andrea Mesa, ministra de Ambiente, en que en estos 7 años se pasó el tiempo sin poder ofrecer una solución más o menos satisfactoria a algunas familias que se vieron perjudicadas con la inhabilitación de la pesca de arrastre, doña Andrea. Que llegamos al punto del 2020, 7 años después, y todavía algunos de esos, porque también los hemos visto, yo he ido a hacer reportajes ahí, y ciertamente no todos los pescadores, porque insistimos, aquí hay unos que se benefician y otros que no, pero algunos son muchas familias que están viviendo o en la miseria o de la caridad, o algunos que se meten al narcotráfico, y bueno, todo se complica, ya sabemos con lo que pasa con el deterioro social. Entonces, ha habido 7 años en donde no se han ofrecido otras alternativas.
Sí, donde yo entiendo que se han dado alternativas que tal vez no han sido las alternativas más tan efectivas. Y ahí ese análisis a veces de mea culpa, de por qué duramos tanto, ¿verdad?, en estos procesos de acompañamiento, yo creo que también es real y hay que hacer esa reflexión. Y vuelvo, este enojo de la ciudadanía, yo lo entiendo cuando uno dice, no puede ser que tardemos tanto en hacer las cosas, que como Estado, ¿verdad?, esta capacidad de decir, tenemos ahí el acueducto, hay que construir el acueducto, y siempre tardamos tanto tiempo. Estoy dando un ejemplo donde, valga decir, que estuve en la mesa de Chorotegas este fin de semana, y más bien escuché solo aplausos de las comunidades hacia doña Yamilet Astorga diciendo lo bien que ha hecho con el tema de acueductos. Pero decía, nada más un ejemplo a veces de acciones que como Estado, en esa capacidad de respuesta, ¿verdad?, somos muy lentos.
Uf, y las necesidades... No, y además en el tema de acueductos puntualmente, como usted señala, y eso que le llueve un día sí y otro también a la presidenta ejecutiva de acueductos, pero en el tema de acueductos lo que hemos hecho es tratar de ponerlos al día en un rezago de décadas.
Es que es ahí a lo que yo voy, doña Vilma, que es un poco lo que uno encuentra, un rezago de capacidad de inversión, ¿no? Un rezago de tramitologías, es como un cúmulo de cosas, claro, de un Estado que efectivamente no logra moverse con la agilidad y los cambios, además la sociedad, la economía, todo está cambiando tan rápido.
Dinámicamente.
Dinámico, y somos como un cuerpo muy lento, ¿no?
Sí, artrítico en muchas de sus manifestaciones. Estamos atrasados con la pausa, son 8:24, ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:27, conversamos con la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa. Hay muchas cosas que podemos hablar con ella, pero hoy estamos centrados en el tema de los pescadores, queremos hablar del tema de los oreros, porque como los problemas no se resuelven estructuralmente, quedan ahí latentes. Hoy no hay bloqueo, pero podría que mañana usted ya vino aquí y ¡fra!, amanece cerrada la IRMA, ¿verdad? Y amanece la gente encendida diciendo, nos engañaron una vez más. Entonces, claro, y los pescadores irán a manifestarse. Si se aprueba en primer debate la pesca de arrastre, irán los artesanales. Si no se aprueba en primer debate la pesca de arrastre, irán los de Punta Arenas Centro. En segundo debate. Claro. Perdón,
la votación,
el primer debate
ya
viene de meses. Viene de meses el primer debate.
Y ya fue a favor de la pesca de arrastre.
De la pesca de arrastre, exacto. Entonces, esta circunstancia, ¿verdad?, no es casual. Hace parte de este archipiélago de incomprensión y de falta de acuerdo en el que nos encontramos, y en donde vamos encallando, porque usted lo decía, doña Andrea, porque no encontramos respuestas oportunas, porque no le dimos respuestas oportunas, especialmente a la gente que vive en las periferias, pero bueno, también aquí en la misma área central. ¿Cuáles son soluciones que usted dice puntuales podríamos acercarle a los pescadores de Punta Arenas. Y le pregunto de paso si usted conoce los proyectos que desde el Parque Marino Ballena se han llevado adelante, proyectos de investigación y productivos, como para saber si eso nos ayuda a resolver el problema.
Claro, yo creo que primero es que como país y como ciudadanía le demos y empecemos a ver el mar como ese espacio también que es parte de nuestro territorio, porque somos una cultura, culturalmente somos muy de valle, ¿no? Y al final realmente el mar, el consumo de productos del mar, eso es como cosas que no las tenemos tan incorporadas, e igualmente en esas estrategias productivas país ha sido como un, ¿verdad? Como ese recurso que está ahí, pero que no nos toca mucho.
Entonces, conciencia de montaña tenemos.
Pues somos de montaña, o sea, realmente como ciudad, ¿verdad? Como culturalmente, como país, nos vemos aquí en el valle, cafetaleros, etcétera. El océano ni siquiera en nuestros mapas, ¿verdad? Digo, cuando somos 92% de nuestro país es mar.
Territorio marítimo.
Exactamente. Entonces, esos elementos, ¿a qué nos llevan? A que necesitamos activar también ese enfoque de producción sostenible de ese océano. Y es un que pasa por varias etapas, y hay cosas concretas que podemos hacer. Trabajar en la certificación de pesca artesanal. Y vienen, y ya hay pequeños, hay pilotos, hemos venido haciendo iniciativas, porque la gente al final, estos elementos de que la gente vea esta es pesca que viene de pesca sostenible, el mercado nacional e internacional cada vez busca más este tipo de opciones. Eso es real, eso no es un mito, pero es cierto que necesitamos ese acompañamiento de los pescadores para ayudarles a empacar bien, a hacer una buena cadena de distribución, muchas de las cosas que ya conocemos en términos productivos, pero son elementos concretos que podemos hacer ahí. Hablar del cultivo de camarón sostenible, y hay elementos de acuacultura, de maricultura.
O sea, no hay pesca de arrastre sostenible, hay cultivo de camarón
sostenible. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Dónde podemos hacerlo? ¿Y qué necesitamos en términos de tramitología? ¿Qué opciones hay para avanzar en estos temas de maricultura? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo ordenamos los usos? Porque en el mar, igual que en la tierra, no es, ¿verdad? Lo que es caótico es que todos hagamos sin tener un poco de orden. Y hay espacios que tienen que estar más dedicados a las actividades turísticas, a la pesca turística, y otros que ya son, ¿verdad?, de distintas técnicas.
Pero Andrea, perdón, ¿quién diseña los espacios? ¿Quién va a poner el orden? ¿Quién va a dar la asistencia técnica? Porque vamos, es que a mí me suena también, cuando la escucho hablando, me suena bien. Lo que no veo es que eso se traduzca en los planes concretos que constituyan las decisiones que la gente del centro de Punta Arenas está esperando.
Así es. ¿Y aquí quiénes somos? Nosotros, MINAE, INCOPESCA, MAC, o sea, somos actores fundamentales en este proceso, doña Vilma, y actores que estamos estableciendo hojas de trabajo conjunto, pero que tenemos que acelerar, doña Vilma, es un poco lo que usted está diciendo, y también traer a la mesa los trabajos colaborativos, porque ahí afuera tenemos una serie de actores, de ONGs, de espacios que están
empresarios,
viendo,
cámaras,
de empresarios, de cámaras, entonces, doña Vilma, y yo lo uno aquí con el tema del oro. ¿Sabe por qué creo honestamente que no vamos a ver en el corto plazo que se cierre la IRMA de nuevo? Porque estamos realmente atendiendo puntualmente con una hoja de ruta específica una serie de acuerdos que trabajamos con ese sector para dar soluciones. Y aquí es a donde digo, sí es crítico sentarnos y establecer, como usted lo decía, el 1, 2, 3, 4, 5, un cronograma y empezar a darle seguimiento, porque necesitamos otra vez recuperar la confianza entre todos, ¿verdad?
Ojo que la ministra de Ambiente, doña Andrea Mesa, nos está dando la buena noticia de que no va a haber bloqueos en la IRMA
en este momento.
A Bangares. No, bueno, en este momento no hay bloqueos, pero es que esto es como un abejón, aparece. O sea, vamos a ver. Usted saltó de acuerdo, usted saltó de tema, señora ministra, sin poder terminar de afinar el otro tema.
Pero desde
el bloqueo, el último que yo, el que viví en carne propia, que fue el 2 de octubre, cuando yo realmente sentía un gran desánimo de ver cómo se estaba hincando la producción agrícola de ese fin de semana, donde no llegó a las ferias del agricultor el producto de cientos de camiones que estaban en esa, en esos dos lados de la, del bloqueo, pero además tampoco llegaron los turistas a su destino. Y lo peor, que el fin de semana siguiente ya no habían bloqueos, pero ya la gente había cancelado las reservaciones que tenían para ir a Guanacaste, porque la gente dice, no, yo no voy a ir ahí con dos chiquitos a meterme 10 o 12 horas en un bloqueo, y también cancelaron para ir a la Fortuna de San Carlos. Es que la gente que está haciendo los bloqueos no está pensando cuánto daño le hace a su propia gente, a su propio empeño. Pero bueno, decía que usted cambió de tema, digamos, y no importa, después volvemos con la pesca. ¿Qué tipo de acuerdo tienen con los coligalleros de Avangares, con los oreros, para que nos pueda usted señalar con, no sé, con fe, que no va a haber más bloqueos?
En este corto plazo, ¿y por qué lo digo con esa contundencia, doña Vilma? Porque firmamos un acuerdo, una serie de puntos. La Defensoría de los Habitantes estuvo de testigo y justamente la semana pasada se hizo la rendición de cuentas, porque fue hace un mes que ese conflicto, ¿no? Entonces era como un poco, bueno, ¿cómo hemos ido? Y estamos, vamos avanzando en el cumplimiento de las metas, de los elementos que dijimos. ¿Y qué es en simplificado algunas de las cosas que reconocimos? Primero, apoyar a que ese proceso de los coligalleros, de esa minería artesanal que está regularizada y está reconocida como legal, tenemos un marco legal que la ampara, apoyarlos en ese proceso de formalización, que eso es crítico, porque tenemos un código de minería que se diseñó más pensando en gran escala y no ha sido fácil con las reglas del juego que ellos avancen en su proceso de formalización. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, se lanzó un elemento de ajuste al reglamento del Código de Minería para tratar de entender que esto es un elemento de pequeña escala.
Esto no es Crucitas, porque está enmarcado en el gran problema
Crucitas. No, esto es Avangares, y esto es el caso de Avangares, y digo, de esa minería artesanal de pequeña escala, que vuelvo, que tenemos ese marco que lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que primero hacemos? Primero definimos, ¿verdad?, cuáles son acciones que necesitamos dar de acompañamiento con ellos para poder apoyarlos en ese proceso de formalización. Y ahí hay cooperativas y hay un proceso entonces crítico que necesitamos hacer para que estas cooperativas puedan obtener la concesión. Entonces ya definimos una hoja de ruta, hay que hacer algunos cambios en el marco legal a nivel de reglamentos y hay que darles también un acompañamiento técnico. Se identifica la necesidad de que exista una estructura, que en este caso es la Unión de Asociaciones de Desarrollo, la UNCADA, para que empiece a ser una estructura que facilite ese proceso de comercialización, que compre el oro a los coligalleros, que pueda dar valor agregado, también con estos elementos de modelo de desarrollo local, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la informalidad, y esto es un tema que estamos viendo mucho ahorita, la informalidad hace que las líneas entre lo que es actividad legítima y no, se crucen muy, muy fácilmente.
Lo dice por la posibilidad de que, que estas cifras exorbitantes de exportación de oro se hubieran diluido un poco dentro de una estructura aparentemente legal de Avangares.
Cuando no tenemos canales formales de comercializar ese oro cualquiera, y entonces ahí es fácil que se mezcle con oro que venga de otros sitios, del mismo Crucitas.
De otros países.
Y ahí es a donde, ¿verdad?, donde esto no es bueno para nadie. Entonces es empezar a decir, podemos establecer un modelo, y eso es lo que pactamos, un modelo de extracción de ese oro de baja escala con técnicas sostenibles. O sea, ¿qué está pasando ahorita? Ahí cada coligallero, cada familia tiene sus rastras, usa mercurio. Eso es terrible. O sea, son familias ahí con los químicos, con los niños.
Absolutamente claro y preciso. Es muy doloroso que por décadas ellos lo hayan hecho así. Es muy doloroso que no saben hacer otra cosa y no tienen otra forma de ganarse la vida.
Y ahí es a donde digo, doña Vilma, lo primero es reconocer que ese es su medio de vida y que podemos hacerlo de una manera sostenible. Y esa es un poco la apuesta que estamos haciendo ahorita, pero necesitamos unos pasos para llegar ahí. Primero, de repente, tener alguna estructura donde ese proceso ¿verdad? De ese procesamiento del oro no tenga que hacerlo cada uno ahí, que además es otra vez ineficiente, no sacan suficiente oro, usan un montón de agro, de verdad, de químicos, que no es el óptimo. Entonces, ahí es a donde definimos ese proceso de formalización, ese proceso de la UNCADA, que también tiene ese rol, y estamos haciendo ahorita inversión con DINADECO, acompañamiento con PROCOMER, toda la institucionalidad con un proyecto concreto, y yo creo que eso es a veces lo que ayuda, doña Vilma, no quedarnos como en el abstracto, ¿no?, de grandes políticas, sino decir, ok, aquí hay un modelo, vamos a apoyar, y a menudo necesitamos esas intervenciones interinstitucionales.
¿Qué objetivo, qué plazo tiene, digamos, el proyecto que se proponen con los oreros?
Vamos a ver, hay cosas que fueron de cortísimo plazo, que estaban orientadas en que íbamos a lanzar la reforma del reglamento, que lo hicimos, en que empezábamos con este acompañamiento de la UNCADA, donde entró DINADECO, PROCOMER, el Ministerio de Trabajo, para justamente incluso acompañar a los oreros a que abran cuentas bancarias. ¿Me explico? O sea, hemos hecho una intervención, el IM, ¿verdad? IMAS con ayuda, con fondos también de acompañamiento social, porque tienen hambre. O sea, es como en el cortísimo plazo, ¿cómo direccionamos apoyo? Porque hay situación social muy delicada, pero también vamos viendo el modelo.
La ventana de oportunidad que usted tiene, ¿cuánto es? ¿Un mes para tener algún resultado? ¿Un mes para tener acompañamiento, asistencia social?
En este mes ya hemos logrado girar acompañamiento a familias. Eso es lo que ha pasado. Es que logramos, cuando nos ponemos, ¿verdad?, con pasos concretos, podemos dar alguna respuesta. Okay. Y entonces, ¿qué pasa con la UNCADA? Y ahí, y ese direccionamiento de acompañamiento financiero que está siendo también muy interesante. Y la misma UNCADA, el dinero
Perdón, ministro, pero es que nadie sabe lo que es la UNCADA. Cuando usted habla de la UNCADA 40 veces, no sabemos.
La Unión de Asociaciones de Desarrollo Comunal.
Exactamente. Y perdón que ya uno lo tiene tan incorporado.
Sí, no, es porque no es un término que se use.
Ministra, nada más, antes de ir a la pausa, ¿de cuántas familias estamos hablando? Así, en términos muy precisos, como para tener
ahí
una dimensión.
El levantamiento que ellos habían hecho de familias que necesitaban, por ejemplo, apoyo para los temas de Lima, eran más de 200 familias en esa necesidad, pero esto es una comunidad mucho más grande, ¿no? Porque no todos también en esa actividad obrera están en situación de extrema pobreza, ¿no?
Son las 8:41 de la mañana. La ministra de Ambiente, Andrea Mesa, vamos al último corte.
Colombia.
8:42 de la mañana. No podremos abarcar con la integralidad que el tema demanda la situación de los coligalleros por un lado y la situación de los pescadores por otra. Pero bueno, vamos a ver, ministra, tiene usted muchas críticas aquí que debo transmitir en la medida de lo posible. Señalamientos, digamos. Hay quienes dicen que su elaboración sobre el tema de la pesca de camarón sostenible no es correcta y es desde una perspectiva muy ideológica. Hay quienes dicen, bueno, pero es que los pescadores artesanales están en un lugar y los pescadores de camarón están en otro. Hay quienes señalan que internacionalmente y en otros países, especialmente aquí mismo en América Latina, ya se han establecido parámetros para ese tipo de pesca. Y finalmente me dice doña Elizabeth Odio que quisiera que usted le contestara algo sobre lo que hace el Parque Marino Ballena en innovación para poder tomarlo como un parámetro que pudiera ayudar a la resolución del problema de los pescadores en Punta Arenas.
Gracias. Vamos a ver. ¿Qué tenemos con los elementos de innovación y efectivamente lo que está haciendo el Parque Marino? O sea, el Parque Marino viene haciendo una serie de investigaciones de mejoras de las técnicas, ¿verdad?, sostenibles. Yo confieso que no conozco los proyectos en específico. Este es un área del que yo estoy apenas aprendiendo, empezando a entender, y puedo y me puedo comprometer a traer información más específica y enviarle en concreto los nombres. Sé que el Parque Marino está haciendo investigación, sé que se están identificando técnicas concretas que pueden ayudar. Ahora, ¿cuáles son esas? ¿Verdad? No ponerme a nombrar los ejemplos específicos no se los puedo dar en este momento.
Sí, no, no están, digamos, siendo parte parte del abanico de soluciones que están ustedes estudiando también, para el tema de Punta Arenas. No,
también, doña Vilma, o sea, también, por supuesto, o sea, lo que está haciendo el Parque Marino es sin duda parte de esa apuesta que estamos sosteniendo. Ahora, si me dice a mí cuáles son en concreto los proyectos que están dentro del Parque Marino, yo no se lo puedo decir y no quiero ponerme a inventar. Eso es un poco lo...
Y menos porque la persona que lo pregunta sabe.
Ex ministra de Ambiente, hay que recordar, hace 20 años.
Y por eso cuando yo digo las cosas, las digo de las cosas
y que... Y madrina del Parque Marino, y que es
una apuesta muy importante, o sea, y a eso voy. O sea, estamos haciendo, se están haciendo innovaciones, se está haciendo investigación, y eso es muy importante, y hay que traerlo a la mesa. Ahora, no me sé en concreto cuáles son esas, ¿verdad?, esos proyectos específicos. Puedo comprometerme a decir, les mando un listado de elementos. Que en esta visión de la pesca, y sigo, sí es una apuesta por hablar de dar más valor agregado, de ordenar usos y de ir a técnicas más sostenibles. Y la pesca de arrastre no está en ese conjunto. Y yo sé, aquí vamos a entrar en una discusión, ¿verdad? De si sí lo es, de si no lo es. Creo que la ciencia, la técnica, lo que nos está identificando es que no lo es. Y que necesitamos entonces avanzar hacia otros esquemas productivos que son más sostenibles. Y esa opción está viable, y ese acompañamiento y ese esfuerzo interinstitucional lo tenemos que seguir realizando.
Me plantean también aquí que los barcos, de acuerdo con el proyecto de ley, tendrían licencias temporales, y que no es cierto que habría que gastar una millonada haciendo investigaciones por parte del MINAE, el INCOPESCA, o cualquier otra entidad, porque lo único que tendrían que hacer es pues darle sostenimiento laboral a los biólogos que tendrían que acompañar esas,
hay que hacer
esos
estudios,
barcos.
Doña Vilma,
lo dice el fallo de la Sala Constitucional.
Exactamente, hay que hacer estudios, lo dice el fallo de la Sala, efectivamente. Uh-huh. Entonces, no es real, vuelvo, y aquí creo que tenemos, ¿verdad? Algunos van a decir, porque la presión es hoy decir, si aprobamos este proyecto de ley, estamos listos para salir. Y yo voy a decir abiertamente, no, eso no es real, porque la misma Sala lo está diciendo, hay que hacer estudios técnicos. Y los estudios técnicos ya sabemos que no se hacen, ¿verdad?, que no es en un mes que se van a estar listos, y que además, como bien lo mencionábamos, vamos a necesitar presupuesto para poder generar esos estudios. Entonces aquí hay esos vínculos y esa claridad que tenemos que poner sobre la mesa.
Doña Andrea Mesa, ministra de Ambiente, nos quedan ya solo 7 minutos de programa y no podemos dejar de preguntarle sobre este tema que estuvo bastante en discusión hace unas semanas de la empresa Ponderosa Adventure Park. Una especie de, no sé, zoológico de animales silvestres, no sé, abierto, creo que todos los conocemos, se llama ahora lo que fue en algún momento África Mía, con animales ajenos a nuestro territorio. ¿Cómo entender esta acción del SINAC, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de intervenir en este tipo de establecimientos donde mucha gente diría, bueno, ahí los animales están tranquilos, ¿para qué complicar lo que aparentemente no está siendo un problema?
Vamos a ver, es importante entender que el país vino y tuvo una reforma de ley, de la Ley de Vida Silvestre, que se dio por iniciativa popular, o sea, donde prohibimos la cacería deportiva, si lo recuerdan, y eso nos generó un marco normativo nuevo, muy de avanzada.
Hace 8 años.
Exactamente, muy de avanzada, pero también muy proteccionista, reconociendo también los derechos de esta vida silvestre. Eso nos puso en un nuevo, ¿verdad?, en un nuevo entorno legal, en un nuevo marco legal. De esa ley se derivó la generación de un reglamento donde empezó a clasificar los centros de vida silvestre y de cómo se pueden manejar y los elementos cuando es actividad más turística, cuando de verdad es un centro que recibe especies y lo que quiere es recuperarlas para volverlas a reinsertar en el medio ambiente, etcétera. Porque lo cierto es que estaba todo muy confundido, había mucha mezcla. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos... efectivamente centros que están haciendo su tarea
de rescate,
otros que son más turísticos, y era un poco empezar a decir, bueno, tienen que tener reglas diferenciadas, porque usted me dijo en el corte, yo fui con la jirafa, es cierto, le damos de comer a la jirafa, y eso, pues yo no vi que genere mayores riesgos. Los científicos dicen eso puede tener ciertos riesgos, esa interacción tan cercana de los seres humanos con la vida silvestre, porque es fácil que haya intercambio, ¿verdad?, de gérmenes, de bacterias, de virus, y es ahí donde pueden salir nuevas enfermedades.
Y un día moriremos, doña Andrea, perdón. Si eso ha pasado 4, 8, 12, 16 años, de pronto, en una pandemia, cuando la economía está postrada, cuando las personas no tienen trabajo, cuando hay, no sé, más de 12 jirafas que han nacido en ese lugar, ¿verdad? Yo entiendo muy bien la consideración de la bacteria, porque además ahora hay que lavarse 800 veces las manos, sentarse en burbujas en el carrito, por supuesto que vienen selladas las zanahorias, todo lo que usted quiera. La cosa es el sentido, es decir, esto todo desgraciadamente suma a esta idea del
MINAE como un actor que lo que está
bueno, vamos a ver, del MINAE, de la fiscalía, de todo el mundo interviniendo al mismo tiempo, claro. de este sinsentido que hace que la gente finalmente diga, pero me están ahogando por todas partes,
claro, y ahí es
sea pescador, dice, sea dueño de la Ponderosa o los trabajadores de la Ponderosa, sea coligallero, porque también hay temas, digamos, como usted bien decía, de tipo judicial, que escapan a su esfera, pero claro, finalmente todo es esta mezcla gigante de insatisfacciones. Ay, y bueno, en lo que ustedes se refieren, esa actividad puede continuar.
Y ahí es, ¿y qué estamos haciendo entonces, doña Alma? Porque yo le estaba diciendo, como funcionaria pública, yo tengo que actuar en el marco de la ley, sí, ¿verdad? O sea, sí, entonces tengo una ley, tengo un reglamento, y encontramos que efectivamente pues se nos empezó a decir, y están cumpliendo, porque lo otro que es real, y aquí vuelvo, reconocemos que hay personas que están haciendo la actividad y que lo quieren hacer bien, y se han venido formalizando y apegando a lo que pide el reglamento, y hubo una serie de centros que no, y ahí es, y entramos en esa discusión, algunos que no, porque simplemente sienten que no es, que hay un tema ideológico de fondo, de si puedo o no tener este manejo de la vida silvestre, y es una discusión teórica de fondo no resuelta, y luego tenemos también los que simplemente están haciendo ese proceso de acompañamiento, y tenemos también, que eso también es real, que se ha identificado, tráfico de especies, y hay también sitios que se están prestando.
Pero no ahí.
No, no ahí, no estoy diciendo eso.
No.
Lo que estoy diciendo es que es un ecosistema grande, donde tenemos entonces centros que están haciendo su esfuerzo por regularizarse, hacerlo bien, centros que están haciendo el acompañamiento, porque hay nuevas reglas, y eso siempre cuesta. ¿Qué es un poco lo que estamos diciendo, doña Vilma? Y reconociendo, sí, que no podemos en este momento, en ese acompañamiento, decir, un momento, vamos a hacer, otra vez, a ayudarle a los que quieren formalizarse, a formalizarse. Vamos a hacer una reflexión del nuevo reglamento. Si hay cosas que hay que mejorar, ajustar, lo vamos a hacer. Y tres, también reconozcamos que el país tiene que hacer acciones para evitar que sigamos con el tráfico de especies de vida silvestre, que es un negocio globalmente muy rentable,
sí,
y lo que no se vale es que nos escudemos en los que, ¿verdad?, en esta confusión, para no poner reglas en ese sentido. Entonces, y aquí es el abordaje integral, doña Vilma, uh-huh, es crítico, ¿no? Yo reconozco, es un momento complejo, por eso dijimos, no vamos a seguir en esta sensación de persecución. Vamos a sentarnos, si hay que hacer ajustes al reglamento, lo vamos a hacer, pero también hay que tener reglas claras, porque uh-huh, lo que no podemos es facilitar que se esté haciendo.
Doña Andrea nos acepta otra invitación, es por que supuesto, el que mucho abarca poco aprieta, y la culpa es nuestra, porque tenemos un popurrí de temas pendientes con usted muy grande. ¿Podemos volver a hablar solo de pesca, por favor?
Sí,
tal vez, dejamos claro que con lo que suceda con la aprobación del proyecto o improbación del proyecto, hoy o el día que sea, porque están ahí en la negociación de los votos, entonces podremos poner los puntos sobre las íes. Hay mucha gente que está convencida que los estudios ya se hicieron, o que los estudios están, digamos,
son
resueltos,
fáciles de sacar.
O resueltos ya. Hay gente que me dice, no, ya el Incopesca ya los había realizado, el músculo de justicia del proyecto está en la realidad y la ministra miente, ¿verdad? Bueno, usted aquí tiene algunas animosidades, pero también esto es propio de la tarea. Y ese no es el punto. El punto es que tenemos que volver a hablar del tema de pesca específicamente para saber cuáles son las soluciones, en qué camino irán y cómo vamos a darle concreción al proyecto de ley si es que se aprueba.
Si es que se aprueba.
Nos volvemos a encontrar, doña Andrea.
Prioridades ambientales, que en este contexto de crisis que tenemos en el país, hay que preguntarse cuánto del plan de descarbonización sigue siendo prioritario, pero eso quedará para ese día.
Planteaba
también
un amigo, claro. Le dije que para la próxima con la ministra, y por qué no hacemos una explotación racional, sostenible de parques nacionales, como se hace en otras partes del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, que es un dechado en parques nacionales, hace explotación de sus parques también. Entonces, bueno, para preguntar, no a lo Donald Trump, no.
Explotación térmica en Miravalles,
no,
por ejemplo.
Exacto. No a lo Donald Trump, sino de verdad. Doña Andrea, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes y a la orden. Cuando quieran, volvemos a sentarnos.
Pues volvemos, en lo que la agenda nos lo permita, que es complicada. Hasta mañana.
Gracias a la Asamblea Legislativa. Buenos días.
Chao.
Hablando claro.